Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
lanochearjona@cope.es.
Ese es el correo electrónico del programa por el que tú y yo podemos estar unidos. Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas que son sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Seguro que tu madre te habrá dicho alguna vez, o recuerdas que te decía, no te pongas en la corriente, que te vas a resfriar. Ahora viene la pregunta, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Se puede pillar un resfriado en una corriente de aire? Vamos a saber si es mito o realidad. Y para ello voy al experto. Él es Pedro Navarro, pediatra y presidente del Colegio de Médicos de la preciosa ciudad de Málaga. Doctor, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿las corrientes de aire pueden hacernos coger un resfriado o tienen que unirse otros factores?
Evidentemente tienen que unirse otros factores. Tenemos que partir de la base que el resfriado lo produce siempre virus. Un virus es el que produce el resfriado y alguien nos tiene que contagiar. Alguien cercano a nosotros y en ese momento nos contagia y padecemos la enfermedad. Lo que ocurre es que las corrientes de aire frío pueden alterar un poco lo que es el aparato respiratorio superior, como es la nariz, que se seca, incluso la garganta, pues se puede inflamar. Entonces es una situación idónea para que el virus pueda anidar ahí y contagiar y producir la enfermedad. Pero siempre tiene que estar antes el virus dentro del organismo para poderse producir esta enfermedad.
Correcto. Doctor Navarro, ¿un golpe de frío es lo mismo que exponerse a una corriente podría causar también un resfriado?
Pues efectivamente es la misma etiología. El golpe de frío lo que hace es que enfría, valga la redundancia, el organismo. Entonces, cuando se produce el frío, hay una serie de alteraciones en el organismo donde se debilita el sistema inmunitario. Y además, pues como antes le explicaba, el frío a la mucosa nasal, que es la defensiva de nuestro organismo para que por ahí pueden entrar los virus, tanto la nariz como la boca, pues se seca y hay una vasoconstricción, con lo cual es una situación propicia para que el virus pueda anidar ahí. Pero vuelvo a repetirle, siempre alguien tiene que contagiarlo, o bien usted que está en contacto con alguien por estornudo, por tos, hablando, o bien que pueda tocar un objeto que esté contaminado y en ese momento se lo lleva a la boca o se lo lleva al ojo o incluso puede tocarse la nariz y de esa forma puede contagiarse del virus. Es decir, que el frío puede ser un factor no desencadenante, sino favorecer, pero siempre tiene que haber un contagio por un virus.
Bien, de esto ya la sociedad empieza a ser bastante experta y ya sabemos que las manitas siempre limpias y, a ser posible, si no te las has lavado, procura no acercártelas ni a ojos, ni a nariz, ni a boca. Pedro, ¿hay algo que te preocupe del mundo de los resfriados y del mundo de los golpes de frío?
Pues sí, a mí me gustaría saber si una corriente de aire puede afectar a otras patologías, por ejemplo, a las lumbalgias o a los dolores musculares.
Efectivamente, si usted tiene un foco de frío directo a una parte del cuerpo, siempre se produce una contractura, una contracción que a veces provoca dolor. Entonces, dependiendo donde se pueda ir esa corriente dirigida, pues puede provocar una lumbalgia, puede provocar una tortícula, incluso puede provocar una parálisis facial. Eso es importante que se evite una exposición a aire frío directamente a una parte del cuerpo.
Oiga, hablaba yo al principio de no te pongas en la corriente que te vas a resfriar, que nos lo decía nuestra madre. Voy con otra. No andes descalzo que te vas a resfriar. ¿Esto es posible o es otro mito?
Sí, es otro mito, evidentemente, es decir, que cuando uno, el virus no entra por los pies, el virus, como ya le he dicho, entra por la garganta, por la mucosa conjuntival o por la nariz. Entonces, lo que hace uno cuando está descalzo, sobre todo en invierno, uh-huh. pues tengan en cuenta que otro factor que no hemos hablado del invierno es que en invierno hay más virus. También estamos en un ambiente más cerrado. Estamos aislados en nuestra casa, normalmente con calefacción, con lo cual la calefacción todavía seca mucho más las mucosas y tenemos más contacto con personas de nuestro alrededor. Eso es un efecto favorecedor también de estos contagios, pero siempre volvemos a repetir con la premisa que haya virus por medio y que alguien nos contagie. Y cuando tienes los pies fríos, bueno, pues los pies fríos, si llevas mucho tiempo, puede alterar el equilibrio térmico del cuerpo y todos estos factores que le he dicho se pueden favorecer. Es decir, si es una exposición muy grande, a lo mejor pues la nariz se puede secar y la parte de barrera de la nariz se puede alterar y el virus puede anidar con más facilidad, o cuando sale uno, a lo mejor, que te digo, de un cine, la garganta te puede molestar esa corriente de aire y se inflama, y si alguien al lado pues te puede contagiar, pues tiene una predisposición ese tipo de garganta, pero nunca andar descalzo va a provocarte un resfriado, porque vuelvo a repetirte, el resfriado no entra por los pies el virus, sino el virus entra por otras vías.
Correcto. En todo caso, como bien decía, tomo nota en desestabilizar mi temperatura por tener los pies descalzos y por tanto fríos, pero los virus entran por orificios, no entran por la planta del pie. Doctor Navarro, gracias por haber sido tan didáctico. Muchas gracias.
Ha sido un placer, Adolfo, colaborar contigo. Yo creo que este tipo de mitos es conveniente aclararlo, porque son de recuerdo de nuestras madres, pero bueno, que hay que cuidarte todos estos aspectos que me has planteado, pero nunca pensar que son las causas de estas enfermedades.
Pues perfecto, gracias, doctor, por ayudarme. Gracias y buenas noches. Me gustaría que te ubicaras en las siguientes situaciones, a ver si te sientes reflejado o reflejada. Viajas en el tren y te olvidas de la tablet en el asiento del AVE. Vas al baño y no apagas la luz. No sé, sacas pescado del congelador para la cena de esa noche y preguntas en casa, oye, ¿qué vamos a cenar esta noche? Esto me suena. No sé, sales del coche y no echas la llave. Pagas en la gasolinera y te marchas sin haber llenado el tanque. Te dan un guión de radio y lo dejas olvidado en cualquier parte. ¿Esto os ha pasado alguna vez? ¿Os ha pasado quizá todo esto que yo acabo de contar? ¿Es motivo de preocupación o es que unas personas son más despistadas que otras? Bueno, siempre que hablamos de cosas que tienen que ver con las neuronas y con el cerebro, me gusta saludar a toda una eminencia. El doctor Miguel Ángel Arráez. Por cierto, si crees que estoy exagerando, pon su nombre en internet y verás que no solamente no exagero, sino que me quedo corto. En todo caso, por ubicártelo, Miguel Ángel Arráez es especialista en neurocirugía y doctor en medicina y cirugía. Es el fundador del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, don Adolfo, muy buenas noches.
Oiga, ¿por qué se nos olvida la tablet en el tren, lo que hemos previsto cenar esta noche o llenar el tanque del coche que previamente hemos pagado?
Bueno, yo creo que en su introducción lo ha definido muy bien. Hace referencia a situaciones en las que la memoria falla. Y ahí, bueno, nos podemos encontrar ante una serie de causas no preocupantes, y es lo que podríamos decir, oye, que el despiste, ¿no? Despiste que algunas veces está relacionado con el estrés y en general con el hecho de que el cerebro, que es nuestro gran ordenador central, prioriza determinadas ideas y las pone por delante de otras, ¿no? Junto a eso, ¿por qué podría producirse una pérdida de memoria? En una segunda instancia, por causas, digamos, ya preocupantes relacionadas con deterioro cerebral. Echamos mano siempre de la enfermedad de Alzheimer, entre otras muchas causas de deterioro cognitivo.
Doctor, ¿hay personas que son más despistadas que otras o género más despistado que otro? Se lo digo porque nos suelen decir a los hombres que solemos ser muy despistados, ¿no?
Bueno, pues sí, es cierto, tengo que decir que sí, que nos lo suelen decir, Por lo menos mi mujer me lo suele decir. Ya. Esa es la realidad. Ya. Y ciertamente hay personas que son más despistadas que otras. Y eso está relacionado, pues como decimos, con el cerebro de cada uno. Básicamente, el despiste parece estar vinculado al hecho de que el cerebro intenta deshacerse de lo que considera insignificante e intenta retener lo que para él es relevante. Claro, eso puede estar muy bien para nosotros, pero puede no estar muy bien pues para su esposa, su suegra o sus hijos, ¿no? Y de ahí el hecho de que, bueno, determinadas personas pues que puedan tener esa tendencia al despiste pues generen cierto conflicto.
¿Hay algún rigor en el hecho de que los hombres podamos ser más despistados que las mujeres? ¿Es una leyenda o hay algo de realidad?
Bueno, pues parece ser que hay algo de realidad en ese contexto. Y bueno, hay algunos artículos hace mucho tiempo que señalaban que los más despistados eran siempre más inteligentes. Desafortunadamente para el sexo masculino, don Adolfo, no parece ser así.
Vaya.
Y parece justo que no sea así, sino que más bien está relacionado, como comentábamos antes, con el hecho de que el cerebro tiende a seleccionar y ordenar la entrada de datos. Y esto está muy relacionado con una atención selectiva, de manera que el cerebro pues se acaba, digamos, estar rigiéndose constantemente por aquello que le motiva más o le interesa más. Y eso puede dar en una situación en la que pues su esposa o la mía nos regañe y diga, bueno, pero si me prometiste que antes de ir al bar con los amigos iba a terminar de fregar el pasillo y recoger las cosas, ¡ay, pues se me ha olvidado! Y realmente ahí pues se produce una atención selectiva, ciertamente. Pero no porque seamos más inteligentes, me temo.
Es una pena porque hubiera sido para mí, en fin, una salida habitual muy honrosa. No sé si, Mónica, se te ha olvidado que tenías que preguntar algo.
A mí no se me ha olvidado porque no soy una persona despistada, podría serlo, pero estoy atenta siempre, alerta. Me interesa todo lo que entra en mi cerebro, no como Adolfo que va perdiendo guiones, claro. Doctor, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos por esos despistes cuando ya son constantes?
Bueno, pues sí es importante señalar algunos síntomas o algunos signos de alarma. En primer lugar, de forma muy llamativa y tiene sentido, cuando el paciente no es consciente de sus despistes. Y en ese sentido, la propia pérdida de memoria le impide recordar que está excesivamente despistado y desmemoriado. En segundo lugar, por supuesto, en situaciones de mayor gravedad, como podría ser una situación de desorientación en tiempo y espacio, no sabemos qué día es, no sabemos en qué día estamos, no sabemos, no reconocemos bien a la familia, etcétera. Y luego hay un par de situaciones también llamativas, como por ejemplo el hecho de guardar cosas en sitios que no recordamos y ni siquiera somos conscientes de que no sabemos que hemos guardado algo y que no somos capaces de encontrarlo, ¿no? También hay otros datos, como el hecho de preguntar de forma muy repetitiva a propósito de circunstancias o fenómenos que ya tienen que ser perfectamente conocidos, ¿no?, por el individuo.
¿Qué podemos hacer, doctor, para mejorar la memoria en general y los despistes en particular?
Yo personalmente muy poco. Yo ya he tirado la toalla y yo personalmente muy poco. Pero en general debemos aconsejar, en segundo lugar, el ejercicio mental, porque siempre se dice que haciendo crucigramas, estimulando la mente, el cerebro, la memoria, bueno, es una especie de ejercicio intelectual cerebral que ayuda. Pero curiosamente, los últimos estudios señalan que el ejercicio físico es uno de los mejores procedimientos para mejorar el rendimiento en los despistados y desmemoriados como don Adolfo y yo.
Correcto. Me honra formar parte de su equipo. Doctor, ¿qué pueden hacer? Porque esa es la pregunta del millón. Cuando no estamos ante una patología y hablamos de categoría despistes, ¿no? ¿Qué pueden hacer los que nos rodean, a los que somos despistados de matrícula de honor como usted, por ejemplo?
Bueno, pues realmente si hubiéramos estado hablando de esto hace aproximadamente 10 años, pues le hubiéramos dicho que tendrían que estar contentos de convivir con personas muy inteligentes. Pero desgraciadamente esa teoría pues ya quedó absolutamente descabalgada y me temo que no podemos recurrir a decirles eso. Pero bueno, yo creo que lo único que hay que decir es que el principio de la convivencia es la tolerancia y que tendrán que tolerar nuestros despistes que no tienen cura. Ya se lo adelanto yo, que soy más viejo que usted.
Y en todo caso que disfruten de otras hermosas cualidades que tenemos.
Exactamente, bueno, el placer de regañar a alguien o de llamarle la atención.
Doctor Arraiz, como siempre es un placer tenerle en el programa, me honra con su presencia. Gracias y buenas noches.
Un fortísimo abrazo, muchísimas gracias.
¡Vámonos, vámonos! ¡Qué bueno! ¿Sabías que el que algunas almendras tengan un sabor amargo, eso no es por casualidad? Bueno, en realidad el fruto está usando un mecanismo para asegurar su supervivencia. Y es que un sabor desagradable impide que sean ingeridas por animales, incluso por el propio ser humano. Bueno, si nadie se las come, pueden servir de semillas para frutos, más que frutos, para futuros almendros. Creo que esto es sencillo de entender, pero lo que quizá te sorprenda es que las almendras amargas pueden llegar a ser mortales para el ser humano. ¿Y esto por qué es? Pues vamos con la experta, Beatriz Robles. Es tecnóloga de alimentos, dietista y nutricionista. Querida Beatriz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, gracias por atenderme. Bea, en primer lugar, confirmemos que no estoy diciendo ningún disparate cuando afirmo que las almendras amargas pueden resultar mortales. ¿Esto es verdadero o falso?
Es verdadero.
Absolutamente verdadero. Perfecto. Una vez confirmado este extremo, ¿qué compuesto contiene la almendra que la hace tan peligrosa y qué tipo de reacción química provoca al ingerirlo?
Las almendras amargas y también otros compuestos vegetales, otros productos vegetales, contienen amigdalina. Esta es una sustancia que se transforma en cianuro de hidrógeno cuando las masticamos o cuando digerimos los huesos de algunas frutas. Y en ese momento, al masticar o digerir, se liberan las enzimas de la semilla y se produce esa transformación que da pues cianuro de hidrógeno, que es el compuesto tóxico.
Correcto. Vamos a decir que voy a comerme un puñadito de almendras amargas. Solo un puñado, ¿eh? ¿Se nota algún efecto, aunque no sea grave?
Con un puñado de almendras amargas sí que pueden aparecer efectos adversos, por ejemplo, dolor de cabeza, algún trastorno gastrointestinal. Pero insisto, no es con las almendras convencionales que compramos en una bolsita en la tienda, sino con almendras amargas.
Sí, dejemos eso claro porque además las almendras, digamos, no amargas, las normales, son incluso absolutamente buenísimas para el organismo humano. Oiga, ¿cuántas almendras amargas deberíamos ingerir para que nos causara la muerte?
Pues se calcula que en una persona adulta unas 50 almendras amargas ya podrían ser letales.
O sea, con 50 ya... Algunos alimentos pierden su toxicidad cuando se cocinan. ¿Este es el caso también de las almendras amargas?
Sí, el cocinado, las altas temperaturas, por ejemplo, en un hervido, en una cocción, destruye mayoritariamente estos compuestos. Pero eso sí, tiene que estar cortaditas en trozos para que alcance esa temperatura todas las partes de la almendra.
Uh-huh. Ya que te tengo, ¿hay otros frutos de consumo habitual donde se puede encontrar la misma sustancia y, por tanto, ojo, peligro?
Sí, lo podemos encontrar en el albaricoque, las semillas de manzanas, las semillas de ciruelas, de peras o de sandía, pero las cantidades son pequeñas. Eso sí, la recomendación sería no ingerir este tipo de semillas porque nos puede dar problemas.
Bueno, de este asunto quiero volver a hablar alguna otra noche para entrar un poco más en detalle de alguna de esas semillas que me parecen todas como muy familiares. Beatriz Robles, nutricionista, gracias por atenderme a estas horas. Un beso.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Qué bueno, Paul McCartney, Michael Jackson. Seguro que la mayoría estaréis de acuerdo conmigo con esta frase de dormir es uno de los mayores placeres de la vida. Pero no solo es un gustazo dormir, y levantarse además bien descansado. Es que además tiene enormes beneficios para nuestra salud. Dicho de otra forma, si dormimos bien, nuestro organismo lo va a notar. De esto quiero hablar con Gonzalo Pin, creo que ya le tengo en línea, es jefe de la unidad del sueño del Hospital Quirón Salud de Valencia, es coordinador del grupo del sueño de la Asociación Española de Pediatría. Doctor Pin, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
Buenas noches, gracias. Oiga, mientras dormimos, ¿nuestro organismo está activo o entra en una especie de estado de bajo rendimiento?
No, nuestro organismo está súper activo mientras dormimos. Lo que pasa es que es una actividad diferente al de la vigilia. El sueño es, por un lado, como un camión de la basura que recoge todos los desechos que hemos ido produciendo durante el día con nuestra actividad y prepara todos nuestros organismos y todas nuestras funciones para una buena calidad de sueño, de vida, al día siguiente. Y por otro lado, no solo es eso, sino que cumple otras misiones de reparación, de reorganización de todos nuestros sistemas metabólicos. Fíjese usted que cuando una persona cumple 80 años, en teoría se ha pasado 30 años durmiendo y la naturaleza no desperdicia nada. Sería un enorme error de la naturaleza dedicarle tanto tiempo a algo inútil, ¿no?
Correcto. Déjeme que voy a entrar en un detalle, en un ejemplo concreto. Si una noche no dormimos bien, al día siguiente tenemos la sensación de no estar al 100%, de no rendir bien, de no tener la cabeza para pensar demasiado. Le planteo la pregunta desde el otro lado. ¿En qué notaré que he descansado? Es decir, ¿seré más creativo? ¿Funcionará mejor mi memoria, por ejemplo?
Evidentemente. Sobre todo me despertaré ya con capacidad de mantener la atención. Me despertaré especialmente de mejor humor. Notaré que soy menos impulsivo y especialmente no me daré cuenta de que estoy en vigilia. No tendré que hacer esfuerzos para estar en vigilia, sino que será lo normal, lo natural. Lo que ha sido durante cientos de años en los que el hombre estaba más de acuerdo con su medio ambiente y había realmente una frontera clara entre lo que era el día y la noche, ¿no? El día era la luz, actividad, y la noche era oscuridad y tranquilidad. En los últimos tiempos, con la tecnología, la iluminación, etcétera, hemos perdido un poco esa frontera tan clara.
Entiendo. Carmen, tú querías asociar el dormir bien con algunas patologías, incluso con algún órgano de nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, yo me quiero centrar en el corazón, doctor. ¿Por qué dormir bien es un escudo para nuestro corazón? ¿Por qué nos protege ante una insuficiencia cardíaca?
Nos protege fundamentalmente mejorando el control de la tensión arterial. Habitualmente por la noche se produce una disminución de la tensión arterial porque se cambian los circuitos neurológicos autónomos, los circuitos que regulan el ritmo cardíaco y el ritmo de las arterias. Entonces esa disminución de la tensión arterial es como una protección para nuestro sistema cardiovascular. Cuando dormimos poco o dormimos mal, una de las cosas primeras que se pierde, dormimos poco, dormimos mal de una manera crónica, no un día o dos días, una de las primeras cosas que se pierde es esa bajada de la tensión. Entonces estamos empezando ya a hacer que todo nuestro sistema cardiovascular funcione más al límite.
Y otro supuesto, si duermo bien, tendré menos probabilidad de sufrir depresión. ¿Eso tiene una explicación científica?
Sí. Déficit crónico de sueño y depresión son dos amigos íntimos. Íntimos que se potencian y se mejoran mutuamente. De tal forma que cuando yo tengo depresión se altera la composición interna de mi sueño y hace que todavía descanse peor y eso potencia la depresión y a la inversa, ¿no? Cuando duermo mejor se regulariza mejor la estructura interna del sueño y facilita el enfoque de la depresión. Todo estado anímico, todo estado de ánimo, no solo ya la depresión, sino la distimia, el sentirme más triste, tiene muchísima relación con mi calidad y sobre todo con los ritmos regulares de sueño.
Entiendo. Doctor Gonzalo Pin, gracias por atenderme y que tenga usted felices sueños. Gracias.
Muchísimas gracias y que usted duerma cuando pueda. Buenas noches.
Gracias.
Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mil noches de amor, aquí me tienes de nuevo esperando, necesitando tu lluvia y tu sol. Después de haber nadado en llanto, mis lágrimas amargas llegaron al mar. Sola en la arena me quedé escuchando, canto de sirena que pena me da. Te quiero y solo espero ser tu compañía cuando llegue el alba, barco velero que busca tu playa. Hay brisa que besa tu piel.
Es esa versión de Entre dos aguas. Además le han puesto letra, ¿no? Oiga, puede parecer imposible teniendo en cuenta que vivimos en un planeta donde el 70% de la superficie es agua, pero ¿podría pasar? ¿Podría dejar de llover durante, no sé, 10 años, toda una década? Vamos a los datos. En la actualidad, 55 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por las sequías. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el 40% de la selva amazónica corre el riesgo de convertirse en sabana ante la falta de lluvias. Por ejemplo, en África Occidental, los pastores se ven obligados a trasladarse con sus familias prácticamente una vez al mes ante la escasez de agua. Queremos saber qué pasaría si no cayera ni una gota de agua en los próximos, digamos, 10 años. Para ello, claro, naturalmente quiero hablar con un meteorólogo. En este caso es Francisco Pastor, investigador en meteorología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y doctor en física, digo por ser un poco más riguroso. Señor Pastor, profesor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿es probable que de pronto un día dejara de llover durante mucho tiempo?
Bueno, pues la respuesta es clara y es que no. El 70% de la superficie del planeta es de agua. Y si nos acordamos de cuando íbamos al colegio, nos explicaban que el sol calienta el mar, se evapora y se forman las nubes, y esas nubes hacen que llueva en alguna otra parte. Y eso es lo que llamamos el ciclo hidrológico. Y eso no se puede detener a una escala global. En el planeta siempre tendremos, o durante muchos miles de años, tendremos el sol calentando los mares, y mientras eso se produzca, siempre habla ciclo hidrológico. Lo que sí podría pasar es que en algunas zonas del planeta sí que cambie la precipitación, o cómo llueve, o dónde, o la cantidad. Pero así a nivel global, no puede parar de llover.
En todo caso, permítame que mantengamos la hipótesis para, entre otras cosas, saber la importancia, valorar la importancia de la lluvia, ¿no? Oiga, ¿qué consecuencias tendría para el planeta que tuviéramos un periodo larguísimo sin lluvia?
Bueno, eso sí, en el supuesto hipotético de que sucediera, pues lo primero que tenemos que pensar es que sería algo catastrófico porque la vida en la Tierra, entre otras cosas, está basada en el agua. Todos los seres vivos necesitamos agua para beber, para vivir, y entonces comenzaría a haber pues toda una serie de problemas en la vegetación, en la fauna y en nosotros mismos, en los humanos, que tendríamos una escasez de agua que impediría la vida en la Tierra.
Yolanda, ya que el profesor, el doctor en física, Francisco Pastor, nos admite la hipótesis que durante mucho tiempo no lloviera, ¿qué otra cuestión se te ocurre?
Pues a mí se me ocurre preguntarle a Francisco, ¿cuánto tiempo podríamos vivir sin lluvias?
Pues mientras nos durasen los recursos hídricos, mientras tengamos agua dulce almacenada, podríamos ir tirando de ella. Pero claro, eso también supone que todos nos llevaríamos bien y compartiríamos esos recursos. Probablemente, mucho antes de terminarse, pues habría toda clase de conflictos sociales y geopolíticos, una lucha por el agua.
Francisco, yo he leído en algunos medios que China está trabajando en un plan que parece de ciencia ficción absoluta, y es que podría manipular las nubes y conseguir que llueva según sus intereses. Y podría estar listo, además, en el año 2025, esto es, dentro de 3 años. ¿En qué medida podrían afectar al clima del resto del mundo estos planes de China?
Bueno, lo primero que habría que ver es si eso realmente funciona. Se lleva estudiando durante muchos años lo que se conoce como la siembra de nubes, que de una manera sencilla es añadir unos compuestos a las nubes que faciliten que se formen las gotas de lluvia, y eso es algo que realmente no se ha llegado a poder realizar de una manera operativa, digamos. En un plano teórico se puede hacer. Si consiguieran hacer eso, tenemos que pensar que la atmósfera es inmensa y esas actuaciones van solamente a zonas locales. Se podría, quizá, hipotéticamente conseguir que en alguna zona llueva más o menos, dependiendo de la intensidad y la extensión que se consiguiera, pues eso podría afectar a zonas circundantes, pero no a una escala global, no creo.
Entiendo.
Debería ser un experimento, vamos, de una escala que ahora mismo no me puedo imaginar para que afectara al clima en la Tierra. A una zona concreta quizás sí, pero no demasiado.
Correcto. Déjeme que le pregunte, ahora le haga la pregunta a la inversa. ¿Qué ocurriría si no dejara de llover en la próxima década? Si lloviera todos los días, ¿qué consecuencias serían más trágicas?
Bueno, si la escasez de agua es mala, el exceso de abundancia también. No estamos adaptados ni los humanos ni la mayor parte de la vegetación o la fauna a vivir en un ambiente así. Solamente hay algunas zonas del planeta en las que ahora mismo si se da una precipitación muy importante y hay especies que se han adaptado a eso, pero el resto de especies del planeta no lo está. Entonces eso crearía un problema con la biodiversidad. Por ejemplo, las lluvias constantes harían que se encharcasen grandes extensiones de terreno, se convirtieran en humedales. Eso dificulta que las especies vegetales puedan desarrollarse. Claro, si comenzamos a tener esta situación, comenzaremos a tener problemas con la agricultura, no tendremos sitio donde cultivar. Un terreno encharcado no es óptimo para la mayoría de cultivos. Entonces podríamos, bueno, comenzar teniendo problemas de biodiversidad, de generación de alimentos, y acabaríamos otra vez con problemas sociopolíticos, supongo.
Entiendo. Profesor, en todo caso, le agradezco mucho que haya querido entrar en estas hipótesis. Gracias y, sobre todo, que descanse. Gracias.
Buenas noches, gracias.
Hoy en especial se ha trasladado a América, concretamente a Latinoamérica, para repasar la vida y la música de Luis Miguel. Y allí vamos a seguir para contestar a una pregunta muy sencillita o muy compleja. ¿Qué debe América a España y España a América? La respuesta la vas a encontrar en el libro Eso no estaba en mi libro de la historia del Imperio Español, publicado por Almuzara. El autor es el periodista y escritor Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Pedro. Oye, ¿los españoles fueron los primeros en cruzar el Atlántico o circunnavegar el globo? Magallanes, Elcano. ¿En cuántas cosas más fuimos los primeros en el Nuevo Mundo?
Pues, hombre, tengamos presente que cuando España llega al Nuevo Mundo, encuentra civilizaciones, algunas de ellas muy desarrolladas, pero en un estado muy primitivo, aunque destacasen, en, pues, por ejemplo, en arquitectura y en la construcción de puentes. Así que todo lo que lleva España allí es nuevo, o sea, lleva el renacimiento que ya estaba en Europa. También lleva una religión, la católica, que establece la igualdad entre los seres humanos. Lleva las catedrales, las universidades, las escuelas, que la poca formación que se daba en el Imperio Mexica y en el Imperio Inca era para las élites. Lleva, claro, lleva la imprenta, lleva los libros, el canto, lleva pues la navegación, lleva vegetales para comer, también lleva animales para la alimentación y para trabajar, que eso liberó a los indios de tener que llevar cargas sobre sus espaldas y les dio una fuerza de trabajo animal de la que ya se disfrutaba en Europa, vamos, en Europa, en el continente euroasiático y en África. No parecen pocas cosas, ¿verdad?
Correcto. He leído, dicen los historiadores, que los permisos de maternidad nacieron en Alemania en el siglo XIX, pero ya en el Nuevo Mundo hubo también algún permiso de trabajo por baja maternal. ¿Quién consiguió ese primer permiso de trabajo?
Pues es una herencia de Isabel la Católica. Bueno, quien, digamos, promulga ese permiso es su marido, el rey Fernando de Aragón, gobernador de Castilla en 1512, cuando ya doña Isabel pues había muerto en 1504. Pero viene de una herencia, de una tradición que la establece la propia Isabel como reina de Castilla, que prohibió esclavizar a los guanches durante la conquista de Canarias, y también le prohibió al almirante, a Cristóbal Colón, capturar indios y venderlos como esclavos. Ahí lo que pasó es que en 1511 los dominicos se quejaron públicamente del maltrato que les daban los españoles a los nativos, y la polémica llegó hasta Castilla. Entonces Fernando convocó una junta de teólogos y juristas en Burgos en 1512, y de ahí salen las leyes de Burgos, en las que a la embarazada, cuando ya está de 4 meses, se le deja de trabajar. Es una imposición a los encomenderos españoles. Y está sin trabajar 3 años, hasta que el niño tiene esa edad de 3 años. También se obliga a los encomenderos a dar, pues, por ejemplo, gallinas y gallos a los nativos, pues, para su alimentación, a darles hamacas para que no duerman en el suelo. Se le prohíbe al español azotar a los indios, insultarles. Se prohíbe también que no les deje practicar la poligamia, que les lleve a misa, que les eduque. Todo eso está en las leyes de Burgos.
¿Y tú qué, en fin, a partir de firmar este libro, eso no estaba en mi libro de la historia del Imperio Español? A raíz de todos los hitos que me has contado, ¿cómo se puede explicar que haya movimiento, no sé si más o menos numeroso, que castigue, que critique aquel encuentro entre españoles y latinoamericanos?
Pues se explica por la política. Pero ya esto nació pues en el siglo XIX, cuando las élites locales hispanoamericanas consiguen su sueño de independizarse de la corona española con ayuda extranjera, todo hay que decirlo y subrayarlo, mucha ayuda británica, de las logias masónicas, de la armada británica, mercenarios también hubo muchos, y entonces tienen que legitimar su rebelión contra la corona española, pues diciendo primero que se vivía muy mal y que ellos iban a traer la libertad, porque los nativos, de una manera mayoritaria, apoyaron a las tropas de realistas en su lucha contra estos independentistas. Y después ya en la segunda mitad del siglo XX, a lo anterior, esa tradición, podríamos llamar republicana, se le une la intervención del marxismo, que pretende también pues acabar con las tradiciones que quedan con la en América, acabar con la religión católica, y para eso pretende volver, al igual que muchos de estos movimientos republicanos, el caso típico es el del México del PRI, uh-huh, pretende un salto hacia atrás y enlazar pues con un periodo precolombino que, si lo miramos bien, es algo espantoso. Se puede observar en la película Apocalipto, de Mel Gibson. Pero sobre todo es una manera en la que las élites gobernantes pretenden no dar cuenta de su fracaso en el gobierno de estas naciones a sus pueblos. La culpa es del gachupín.
¿La culpa es del gachuqué?
Gachupín, que es como se llaman los españoles en México. La culpa es del gachupín, o incluso le pueden echar la culpa, pues no sé, a la CIA, o a los jesuitas, o a cualquiera que pasase por ahí.
Correcto. Eso no estaba en mi libro de la historia del Imperio Español, lo firma Pedro Fernández Barbadillo, la editorial es Almuzara. Pedro, como siempre, gracias por atenderme, eres muy amable conmigo, gracias.
¿Cómo no, Adolfo?
Gracias.
Adiós. Has pintado la sonrisa al carmín. Te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy.
Sí, sí, es la voz de José Luis Perales. ¿Tú sabías que lo apodan el poeta de la canción y el Morrissey de Castejón, de su pueblo natal? Lo cierto es que uno de los autores más prolíficos de la música española. Perales ha realizado más de 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores. Ha vendido más de 55 millones de discos in the world, en el mundo. Mañana, 18 de enero, cumple 77 años.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño.
¿Por qué del éxito de Perales? Eso es lo que esta noche me pregunto. En 45 años de trayectoria, Perales debe tener muchos reconocimientos y esa es la consecuencia de una carrera ciertamente exitosa, ¿no, Pedro?
Pues sí, señor, y te voy a poner algunos ejemplos. Mira, ha recibido más de 100 discos de oro y de platino. Su canción ¿Por qué te vas?, la que estamos escuchando, popularizada por Janet, y tema central, por cierto, de la película Cría cuervos, de Carlos Saura, ha sido versionada por más de 40 artistas, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Japón.
Japón.
Solo de esta canción, Perales vendió más de 6 millones de copias en Alemania y en Austria. Y entre los premios conseguidos te destaco algunos. El premio Amigo a toda una trayectoria, la estrella del Paseo de la Fama de Tijuana en México o la Orden del Mérito de Ecuador.
Y se marchó,
y a su barco le llamó Libertad. ¡Qué rico, qué bueno! Perales está inmerso en su gira de despedida, que en España ha terminado en diciembre en Bilbao. A partir de febrero la retoma al otro lado del Atlántico. Déjame que te voy a presentar. Jesús Rosillo, amigo, paisano de José Luis Perales, y además tiene un grupo que rinde tributo a sus canciones que se llama Rosillo y Compañía.
¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de...
Querido Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas
¿Qué tal
noches.
Estáis?
Buenas noches, muy bien, gracias. Hemos dicho que Perales tiene más de 500 canciones registradas. ¿Es complicado hacer la selección para hacerle un tributo?
Complicadísimo, nos resultó tremendamente complicado, pero te voy a decir una cosa, de lo que no tuvimos ninguna duda es de incluir aquella primera canción que él escribió allá por el año 1973. Y que a partir de ese momento le ocupó al número uno de las listas, primero en Latinoamérica y luego aquí ya en España. Y estoy hablando de aquella célebre Celos de mi guitarra.
Entiendo. Jesús, ¿cómo es Perales en las distancias cortas? ¿Es tan sencillo, tan tranquilo como parece?
José Luis Perales es realmente como parece. Es decir, yo he tenido ocasión de charlar con él en muchas ocasiones, de tomar un vino juntos, de... O sea, sigue siendo un hombre tremendamente tímido, pero sobre todo tremendamente sencillo y tremendamente abierto. Es verdad que él en su gira de despedida hay un comentario que hace en cada uno de los conciertos que le encantaría abrazar a cada una de las personas que están en ese momento en ese concierto, y lo dice de corazón, ¿eh? No puede hacerlo porque no puede hacerlo. Pero realmente lo dice de corazón y lo siente así.
¿Tú has cantado con él alguna vez?
No, no he tenido la ocasión, no. Ojalá, me hubiese encantado, pero bueno, no pierdo la esperanza, porque aunque él ya no vaya a hacer ningún concierto en España, terminó en Bilbao en el mes de diciembre, como comentabais, y tenía dos conciertos y el segundo lo tuvo que suspender por la dichosa pandemia, pero en España ya no va a volver a cantar, pero bueno, no pierdo la esperanza de que hagamos algún dueto algún día, aunque sea en un círculo muy muy cercano, seguro que sí.
¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos?
El tributo que hacéis a Perales surgió como homenaje a sus 70 cumpleaños.
Correcto.
Va a cumplir ahora 77. ¿Seguís haciendo el tributo al cantante siete años después, sí?
Sí, sin ninguna duda.
Pero Rosillo y compañero, ¿tú ahí qué papel juegas? ¿La batería, la voz cantante?
No, yo soy el cantante.
Entonces me atrevo, por favor, ¿me pueden quitar la música si son tan amables de fondo? ¿Te atreverías a hacerme una estrofiglia de alguna canción de Perales?
Bueno, no sé, ¿qué canción te gustaría escuchar? ¿No?
Un velero llamado Libertad, ¿y cómo es él? ¿Qué pasará mañana? Elígelo tú.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. quizá para mañana sea tarde.
¿Y cómo es? ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Sí, señor, qué bueno. ¿Perales alguna vez ha dicho algo del tributo que hacéis? ¿Ha dado
sí,
algún...
bueno, nosotros tuvimos la ocasión de, vamos, personalmente el maestro Félix Moya, que es el que me acompaña, aparte de un guitarrista también, en todos los conciertos, tuvimos la ocasión de presentarle un día en Cuenca, porque nos une también que somos paisanos, por los dos somos de Cuenca, ¿no? Y tuvimos ocasión de presentarle el CD que tenemos editado por este tributo. Ajá. y lo estuvo observando, me consta también que lo estuvo escuchando, y nos contó varias anécdotas de algunas de las canciones que tenemos ahí, y joder, las repasó una por una.
Qué bueno.
Nos dio la enhorabuena, ¿no? Qué, o sea, bueno, de verdad que creo que lo lleva fantásticamente.
Jesús,
bien.
Jesús, vosotros también hacéis tributo a Serrat, por ejemplo. ¿Cómo suena Serrat en tu voz?
Bueno, yo creo que suena incluso mejor que la de Perales.
Te estoy pidiendo que me cantes, no que me lo opines. Y que el público decida,
pues
¿no?
Claro. Bueno, pues no sé qué se me ocurre. A ver. Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y te entré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
Qué bueno, qué bonito, qué nivel. ¿También hacéis tributo a Sabina?
Sí, hemos hecho así.
¿Y Sabina cómo? ¿Y cómo suena Sabina?
Pues no sabría qué decirte.
Pues
como
sí,
quien viaja a lomos y una yegua sombría por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Encuentro más ventanas que encierran lo que esconden.
Bueno,
aquí me pillas un poco nervioso, y sobre todo es una de las pocas cosas que no coincido con Sabina, que todavía no tengo la voz tan rota como él, ¿no?
En todo caso, te agradezco mucho el esfuerzo, me ha encantado, suenas de maravilla, y aprovecho tu relación con Perales para que, por favor, en nombre de este programa, le felicites en su 77 cumpleaños.
Sí, si me dejas hacer una pequeñísima puntualización.
Adelante, por favor.
No te voy a quitar ni medio minuto.
Adelante.
Me siento tremendamente satisfecho de que por fin en Cuenca hayamos conseguido poner el nombre a nuestro teatro auditorio, a José Luis Perales. Yo empecé una recolección de firmas hace unos años, pero no han servido para eso, sino que ya el propio ayuntamiento ha tenido la delicadeza de ponerle el nombre, de lo cual yo me siento tremendamente encantado.
Correcto.
De que nuestro auditorio se llame José Luis Perales.
Qué menos, ¿verdad? Con un personaje, claro, sí, con una personalidad como él. Jesús, gracias por atenderme. Ha sido un auténtico placer poder estar un ratito contigo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Mayor información, jesusrosillo.com.
Gracias. Pues, un abrazo. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta pronto. Adiós. Adiós.
JesúsRosillo.com. Qué mínimo después de al pobre la situación que le hemos puesto, ¿no? Bueno, como cada semana cuando entramos en la recta final, te propongo un viaje en el tiempo. Activamos nuestra máquina y retrocedemos unos años.
Y adiós mi España.
Aparco, entonces paro el motor y me dirijo al maletero a coger mi neceser. Cosa normal, y es cuando me pilló por la espalda. Somos ladrones, necesitamos tu coche para huir. Le di la llave y entonces, date la vuelta. Y entonces ya me mataron las manos atrás.
Es la voz de José Antonio Ortega Lara. Narra cómo el 17 de enero de 1996, hace exactamente 26 años, la banda terrorista ETA lo secuestraba en el garaje de su casa cuando volvía del trabajo. Los terroristas exigían, Andrés, el traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas.
Sin ventilación, sin luz y en un espacio de 3 metros de largo por 2 y medio de ancho y 2 metros de alto, así pasó 532 días el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
El 1 de julio de 1997, la Guardia Civil lo localizó vivo en un zulo a pocos metros del río Deva, en Mondragón. Por cierto que hoy no nos queremos olvidar de otra de las atrocidades cometidas por los asesinos de ETA. El próximo domingo se van a cumplir 27 años del asesinato del parlamentario vasco y concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez.
Era lunes 23 de enero de 1995. Ordóñez comía en el bar La Cepa de San Sebastián con sus compañeros en el Ayuntamiento. A la salida, Ordóñez, que en aquel momento tenía 36 años, fue asesinado a tiros por los terroristas Francisco Javier García Chapote, Valentín Lasarte y Ramón Carazatorre, alias Zapata. El próximo domingo se cumplen 27 años.
Y terminamos nuestro viaje en el tiempo con música. Es la voz de Plácido Domingo. El tenor madrileño cumplirá este viernes 81 años. Así que, felicidades, maestro. Oh, I know I'm gonna miss you, but I hope it ain't for long. En España, Norteamérica, 19 de enero del 46, venía al mundo en Tennessee la cantante, compositora y actriz Dolly Parton. Ella es la creadora de la canción que en el año 92 y en la voz de Whitney Houston protagonizó la banda sonora de la película El guardaespaldas. Dolly Parton cumplirá este miércoles 76 años. Should stay, I would only be in your way. Gracias una semana más por compartir este arranque de semana con tus amigos de La Noche de Arjona. Nos encontramos, si te apetece, en 7 días. Gracias, feliz semana, cuídate. Each step of the way, and I will always love you, I will always love you. Bittersweet memories, that's all I am taking with me. Please don't cry. We both know that I'm not what you need. But I will always love you. I will always love you. Hope life treats you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love.